Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en la crisis alimentaria y su impacto en África.
Es por eso que entrevistamos al analista argentino Sergio Galeana. Él es magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales y doctorando en Ciencias Sociales.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La hambruna es la peor situación de inseguridad alimentaria posible. Su gravedad impacta con dureza a las comunidades afectadas ante la muerte de personas por la falta de alimentos y las enfermedades que contraen por los efectos de la inanición.
Según la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, entre 11 y 19 millones de personas en el mundo están amenazadas de hambruna a causa de la caída en las exportaciones de trigo y otros cereales provenientes de Ucrania y de Rusia.
Sin embargo, las causas son varias, y en el caso de África, el cambio climático y los conflictos internos también forman parte del problema.
En Etiopía, Kenia y Somalia, 16,7 millones de personas se enfrentan con problemas alimentarios agudos, y más de un millón se han visto obligados a abandonar sus hogares, incluido Etiopía, en busca de agua y de alimentos.
La sequía en el Cuerno de África es extrema, generalizada y persistente.
Para profundizar en este tema y las características estructurales que llevan a padecer una hambruna, en Telescopio entrevistamos al analista argentino Sergio Galeana, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales y doctorando en Ciencias Sociales.
El entrevistado.
Sergio, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto hablar contigo.
El gusto es nuestro. Las alarmas de la hambruna están sonando con fuerza en África, el continente que más se vio afectado además por la pandemia del COVID-19. Ahora los efectos de las sanciones a Rusia por el conflicto en Ucrania, con el cierre del espacio aéreo y los puertos de Europa para los aviones y buques rusos, están afectando directamente a los suministros de productos agrícolas básicos, como los granos, el aceite. Sergio, la FAO está advirtiendo entre 11 millones y 19 millones de personas con hambre crónica para el próximo año 2023. ¿Qué sucede en África con la fuerte dependencia que tiene de las importaciones?
Ahí son dos cosas que se combinaron para crear como una especie de tormenta perfecta. Uh-huh. Por un lado, el cambio climático. Efectivamente, en la región del Cuerno de África, Etiopía, Somalia, Kenia, hay una situación climática que hace que de sequías, que efectivamente pone a muchísima parte de la población, sobre todo los sectores más vulnerables, en riesgo y en esta situación de hambre crónica. Uh-huh. En el caso de Etiopía, la situación climatológica se ve agravada por el conflicto que enfrentó al gobierno federal con la provincia de Tigray. Hace dos años, un conflicto se inició hace dos años y que eso afectó de hecho incluso la llegada de ayuda humanitaria y la llegada de alimentos, además de la propia producción de alimentos. La situación es incluso peor en Somalia, donde la sequía está haciendo estragos, y en el país Somalia hay una situación política muy, muy frágil, muy volátil, donde hay un gobierno que controla, no termina de controlar totalmente el territorio somalí, y uh-huh. Eso entonces también crea como una suerte, un elemento político, o mejor dicho, es un factor político que alienta o que ayuda a crear esta situación de inseguridad alimentaria. Por otro lado, si vos mirás los principales países africanos, sobre todo Egipto, Sudáfrica, Nigeria, tienen un problema que es derivado directamente de esta situación que señalabas, de la guerra en Ucrania, de... hay que pensar que, por ejemplo, en un país como Egipto, que es una economía de las más importantes de África, un país que tiene más de 100 millones de habitantes, el país depende de la importación de trigo. El 80% del trigo, se calcula que más o menos el 80% del trigo que se consume es importado. El principal exportador de trigo es Rusia. Entre Rusia y Ucrania representan aproximadamente, antes de la guerra, cerca del 25% de las importaciones de trigo para el país, y efectivamente el impacto, como podés imaginarte, es un impacto terrible que pone en una situación muy compleja a la administración del Estado egipcio, porque la solución que se encontró, incluso esto es un problema estructural, como bien señalabas vos en la presentación, muchos de los países africanos son importadores de alimentos, esta es una tendencia que aproximadamente en la década del 70 empezó a perder el continente africano la soberanía alimentaria, y esto hace que se dependa mucho de estas importaciones. En el caso específico de Egipto, esas importaciones provienen de las zonas que hoy están en guerra, eso generó una inflación de alimentos muy alta, y el gobierno, la solución que encuentra es reforzar una política que ya había sido implementada anteriormente, que es la de subsidiar la importación de alimentos. Muchos países en África tienen esta política de subsidio a la importación de alimentos como una forma de, uno podría decir, como una suerte también de garantía de la paz social, ¿no? Porque es, el tema de los alimentos es algo extremadamente sensible en todas las sociedades. Sí. Y ahí la intervención del Estado es una intervención que básicamente busca frenar el alza del costo de productos importados. Con lo cual, también es cierto que los recursos en este contexto de estos países también son recursos que tienden a la baja. Entonces, entre una inflación creciente de alimentos y unos ingresos que o se mantienen estables o son decrecientes, la situación es una situación que hoy en día no queda claro cuál va a ser el futuro en el mediano plazo si esta situación no se logra revertir. O sea, si no se logra revertir la situación en Ucrania y se normalizan la provisión de alimentos, de granos, pero también de aceites, pero también de fertilizantes. Rusia es un gran exportador de fertilizantes y el mercado africano es un mercado muy importante para las exportaciones de fertilizantes rusos. Si esta situación no se logra controlar en el mediano plazo, uno ya tendría que empezar a pensar no solamente en el problema del hambre, sino también en el problema de una conflictividad social creciente por la incapacidad que van a tener los estados para garantizar la provisión de alimentos a precios accesibles para la mayoría de la población.
Sergio, cuando revisamos en estos días algunas cifras, veíamos que en 2021 la mayoría de los 140 millones de personas que padecen hambre aguda viven en 10 países: Afganistán, República Democrática del Congo, Etiopía, Haití, Nigeria, Pakistán, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen. El riesgo alimentario no es nuevo en muchas de estas naciones, más allá de la coyuntura que hablábamos, ¿no? El tema climático, los conflictos, las pandemias, se sigue desestabilizando a las comunidades. ¿El problema también se relaciona con los sistemas de distribución de los alimentos o es solo un problema de escasez de los productos alimenticios?
A ver, entre los países que vos señalaste, de los países africanos, los países Sudán del Sur, la República Democrática del Congo, Etiopía, como señalé antes, el Nigeria, que es en el norte, sobre todo en el norte de Nigeria, son países que atraviesan situaciones de conflicto donde el Estado no está en condiciones de garantizar la paz social, por decirlo, o el control efectivo del territorio. Con lo cual eso hace muy dificultosa la circulación normal de productos en términos generales. ¿Sí? Con lo cual, un producto de primerísima necesidad, como son los alimentos, efectivamente tienden a ser objeto de la disputa entre grupos insurgentes, por ejemplo, y el Estado, justamente para provocar una situación crítica aún mayor. Entonces, por un lado vos tenés que en lugares donde hay conflictos armados y donde hay enormes desplazamientos de personas, o sea, migrantes y refugiados internos, claramente los migrantes, por su propia naturaleza, son dependientes de la asistencia alimenticia, no solo alimenticia, por parte del Estado o por parte de terceros, porque no están en el lugar en donde habitualmente viven. Entonces, naturalmente eso crea una presión extra que en algún punto también lo vamos a ver en Europa. Digo, los millones de ucranianos que se están yendo y que se fueron a otros países de Europa, eso genera una presión sobre estructuras productivas y de distribución que no están pensadas para satisfacer una demanda tan grande en tan poco tiempo de gente que viene y que básicamente son consumidores. ¿Sí? En el caso africano, esta situación se ve agravada porque vos tenés, por un lado, estas situaciones que son, uno puede decir, son situaciones vinculadas a conflictos, como bien lo señalás vos, pero también hay cuestiones que tienen que ver con decisiones y de política económica, sobre todo a partir de la década de los 90, con los programas de ajuste estructural, esto se profundizó mucho, que es la presión sobre las comunidades productoras, las comunidades campesinas y los productores vinculados a los productos agropecuarios, a encontrar, a producir bienes que se demanden en el mercado mundial. Y esto tenía que ver con la demanda de divisas por parte de los estados, y en ese sentido los programas de ajuste estructural que se diseñaron por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional alentaban ese tipo de estrategia como de potenciar la inserción de esos países, de las economías africanas, en el mercado mundial, una inserción que básicamente está centrada en la producción de productos primarios. O son minerales o son productos que salen de la tierra, ¿sí? De producciones básicamente de cultivos de exportación, como puede ser el cacao, como puede ser el café, como puede ser el té. Con lo cual, en muchos casos, esos productos terminan compitiendo y terminan desplazando a la producción para satisfacer la demanda doméstica. Entonces vos tenés un desequilibrio en muchas comunidades,
sí,
alentadas,
sí,
también por políticas de Estado que priorizan la producción de bienes para la exportación e incluso en algunos lugares, cuando hay producción de alimentos, la exportación de alimentos por sobre la satisfacción de la demanda de las poblaciones locales. Entonces, no es solamente, o sea, cuando vos me preguntás si hay escasez, en algunos casos diría, sí, sí, hay escasez, pero en algunos casos esa escasez es una escasez, podríamos decir, deliberada, una escasez vinculada a estrategias de desarrollo económico, en donde en lugar de priorizar la satisfacción de la o garantizar la demanda de alimentos de la población local, se priorizan estrategias de inserción al mercado mundial produciendo bienes que compiten con la producción de alimentos, pero que tienen una salida en el mercado mundial y que a los estados también les da divisas para, de alguna manera, hacer política económica interna. ¿Sí? Entonces, no es simplemente, si uno mira los números de producción de alimentos, uno podría decir que efectivamente, ¿sí?, muchos países africanos no producen alimentos para garantizar la seguridad alimentaria de su población. Ahora, que no produzcan alimentos no quiere decir que no estén en condiciones de producirlo, sino que hay muchas veces decisiones de política económica que llevan a no producir, a priorizar otros bienes.
Ahora, mientras te escucho, pensaba, ¿no?, a esta altura de la historia de la humanidad, el hambre no es una realidad inevitable. Hemos estado hablando de factores que influyen a determinadas situaciones. ¿Es posible cambiar el sistema de formulación del mercado global alimentario?
Bueno, eso es como una pregunta que está asociado a la transformación de los alimentos en mercancía. Hace que estos bienes entren en la misma lógica de cualquier bien dentro del sistema capitalista.
Sí.
Y vos lo puedes pensar en otras regiones que son exportadoras de alimentos o productores de alimentos. Digo, sin ir más lejos, Argentina es un país exportador de alimentos y, sin embargo, hay un porcentaje muy importante de la población argentina que padece hambre. Entonces, bueno, ¿cómo puede ser que se produzcan alimentos y dentro de ese mismo país haya hambre o haya población que no acceda a la seguridad alimentaria? Bueno, eso tiene que ver con la transformación de los alimentos en una mercancía y que se regulan por el mercado, donde no hay una intervención, donde hay una regulación estatal, o donde esa regulación estatal, cuando está, favorece la integración al mercado mundial en lugar de favorecer una política que tienda a garantizar un piso alimentario o la distribución de alimentos, bueno, ahí tenés este problema. Entonces, no es que el hambre es porque hay mucha gente y no alcanza a producirse alimentos para todo el mundo. El problema es que, de hecho, en el país las estadísticas también lo plantean. Digo, la producción global de alimentos alcanza y sobra para satisfacer las demandas de la población global. El problema es que no hay una política orientada en tal sentido. O sea, vuelvo a insistir, no es que no haya capacidad de producir alimentos, sino que esos alimentos entran en una lógica de mercado en donde aquel que no lo puede comprar no los tiene. Por eso las poblaciones más vulnerables, los desplazados, los niños, las mujeres, son quienes padecen en mayor medida los efectos de la hambruna.
Sergio, una de las debilidades estructurales son los cientos de millones de personas que carecen de los ingresos o recursos suficientes para poder adaptarse a estos cambios tan repentinos en algunos momentos. Según la OMS, el 70% de la población africana vive de la economía informal, un tema que ya hemos hablado contigo en este programa. ¿Crees que esto sea un fenómeno creciente en África?
Mira, el tema de la economía informal es un tema creciente, es una preocupación, pero también yo creo que es donde radica gran parte de la vitalidad y la capacidad de adaptación de las sociedades africanas a los cambios, como uno podría decir, desde arriba, ¿no?
Uh-huh.
En ese sentido, como cambios vinculados a lógicas de transformación dentro del mercado mundial y dentro del sistema capitalista. De hecho, la economía informal es la que permite a muchas poblaciones que no tienen posibilidades materiales de acceso a un mercado formal, a un trabajo formal, acceder a su propia reproducción y a la de su familia en términos de garantía de su alimentación. ¿Sí? Yo creo que ahí la idea de la economía informal y la economía formal, sobre todo en muchos países africanos, está asociada a una lógica económica muy predatoria, en donde esa economía formal, de alguna manera, es una economía muy reducida y vinculada a los productos que se demandan en el mercado mundial y que tienen una lógica casi, te diría, de economía de enclave, ¿no? Donde se exportan un puñado de productos o un producto, hay un porcentaje de la población que vive de la producción de esos bienes, que en general tiene, uno podría decir, cierta estabilidad en términos económicos, pero que por la propia naturaleza de ese tipo de producción, que es una producción de enclave o que demanda muy poca mano de obra, o que la propia exportación, esos países exportan esos productos en bruto, entonces hay poca cadena de valor, poco valor agregado, ese tipo de modelo económico termina marginando a la gran mayoría de la población. Entonces, esa población recurre o desarrolla o despliega, ¿sí?, estrategias de supervivencia o estrategias incluso de acumulación que no pasan por la economía formal. Entonces, en ese sentido, países como Nigeria, por ejemplo, Nigeria es la economía más grande de África, uh-huh, y que es el país más poblado de África, tiene una enorme potencialidad para poder crear, uno podría decir, un sistema que integre a la población, a la mayoría de la población, que produzca alimentos para todos, que produzca bienes de calidad, que tiene incluso un potencial industrial importante, pero la lógica de inserción de Nigeria, por ejemplo, como país de inserción en el mercado mundial, la verdad que uno mira y la verdad que es una inserción basada en la exportación de productos primarios, por ejemplo, el petróleo crudo, donde hay pocos eslabonamientos hacia atrás, donde es una economía donde hay muy pocos nigerianos que se benefician y en donde gran parte de las principales compañías que explotan esos recursos son extranjeras, que dejan bastante poco al país, que además tienen muy pocas preocupaciones respecto del cuidado del medio ambiente, con lo cual, por ejemplo, en el caso de la explotación petrolera, genera daños prácticamente irreparables para la producción de alimentos, porque la zona petrolera es una zona costera en el sur del país, donde además es una zona donde históricamente en Nigeria se producían alimentos o aceite de palma o había plantaciones de cacao. Muchas de esas tierras dejaron de ser cultivables producto de la explotación de petróleo. Entonces, vuelvo a insistir, no es un problema que no tenga solución, sino que tiene que ver con, de alguna manera, son problemas que son resultado de decisiones y estrategias de inserción y de desarrollo de estas economías en el sistema capitalista realmente existente, ¿no? Más allá de las potencialidades que muchos de estos países tienen.
¿Y qué debería hacer África para poder cortar esta dependencia tan estrecha en la importación de alimentos? Sabemos que el pan es algo muy importante en las culturas, pero ¿hay un camino para la diversificación de alimentos? ¿Esto es posible?
Sí, claramente, claramente. Digo, de hecho, una primera decisión o una primera estrategia, que es una estrategia que efectivamente es muy difícil de implementar porque enfrenta grandes desafíos y sobre todo grandes enemigos o grandes corporaciones a nivel internacional, tiene que ver con cambiar la prioridad respecto del manejo del suelo. O sea, en lugar de pensar explotación, de pensar el suelo como una mercancía o como un recurso que va a producir bienes para el mercado exterior, pensar un manejo de la producción agrícola en términos de la satisfacción de las demandas de la propia población. Efectivamente, hay países, por ejemplo, el caso de Egipto, en donde esto es muy difícil porque es un país que tiene 100 millones de habitantes, donde prácticamente más del 90% de la producción agrícola depende de la irrigación del Nilo, y esto efectivamente genera una presión sobre las tierras, pero hay posibilidades de pensar y de diseñar políticas de mediano y largo plazo, pero que en lugar de pensar en potenciar la producción agrícola, la producción rural para la exportación, es pensarla en términos de satisfacer las demandas locales y articular esas demandas locales. Efectivamente, sí, podría pensarse en una articulación con el mercado mundial, pero si uno solamente lo que tiene como objetivo y deja al mercado ese objetivo, que es la maximización de los beneficios, lo que va a quedar es que el que pueda pagar va a adquirir alimentos como otros bienes, el que va a producir, lo único que le va a interesar es maximizar los beneficios de la tierra que tiene para producir, no importa quién le compre, y en ese sentido se va a ir produciendo un divorcio respecto de la población que tiene acceso a la seguridad alimentaria y aquella población que carece de esa seguridad alimentaria. El problema de esto, digo, que uno lo piensa, es un problema estructural y claramente debería ser atendido en términos casi éticos, pues sí, bueno, ¿cómo puede ser a esta altura del partido que haya gente que muera de hambre?
Exacto.
El problema es que esto se va a convertir y se está convirtiendo en algunos países ya no solamente en un problema ético, moral o de alimentación, sino, vuelvo a insistir, en un problema de índole política, porque esto empieza a generar niveles de conflictividad social crecientes. Entonces, ¿hasta qué punto seguir profundizando una estrategia que lleva a la marginación y a niveles de insatisfacción social cada vez más grandes, bueno, termina siendo contraproducente incluso para los administradores de los estados que gestionan este tipo de inserción dependiente al mercado mundial? Por eso me parece a mí que ahí hay algo que quizás se aceleraron enormemente estas tendencias con la guerra en Ucrania, que se aceleró la inseguridad alimentaria por esto, pero que de alguna manera marca una tendencia que en el caso africano uno lo puede venir viendo, puede mirar desde la década de los 80, 90 seguro,
¿sí?,
y que tiene que ver con este creciente divorcio entre la concepción de una economía pensada para simplemente la satisfacción de las demandas y la inserción al mercado mundial, divorciada de las demandas mínimas de la población africana vinculada, por lo menos, a la seguridad alimentaria. Entonces, no es que no se pueda, lo que pasa es que esto implica cambios en términos de decisiones políticas.
Sergio Galeana, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales y doctorando en Ciencias Sociales, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchísimas gracias por la invitación, como siempre, un placer y hasta siempre.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Vos tenés un desequilibrio en muchas comunidades, alentadas también por políticas de Estado, que priorizan la producción de bienes para la exportación, e incluso en algunos lugares, cuando hay producción de alimentos, la exportación de alimentos por sobre la satisfacción de la demanda de las poblaciones locales. Entonces, no es solamente, o sea, cuando vos me preguntás si hay escasez, en algunos casos diría, sí, hay escasez, pero en algunos casos esa escasez es una escasez, podríamos decir, deliberada, una escasez vinculada a estrategias de desarrollo económico, en donde, en lugar de priorizar la satisfacción de la o garantizar la demanda de alimentos de la población local, se priorizan estrategias de inserción al mercado mundial produciendo bienes que compiten con la producción de alimentos, pero que tienen una salida en el mercado mundial y que a los estados también les da divisas para, de alguna manera, hacer política económica interna.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.